legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy, martes 29 de junio del año 2021. Aquí me encuentro en vivo, como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Muchas plataformas, muchas formas que me puedes ver en vivo. En vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. En vivo a través de Facebook, a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter, @ Aníbal Acevedo, en vivo además a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y en vivo en la comodidad de tu hogar, frente a tu televisor, si tienes cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de cable TV. Así que no hay excusa. A los que todavía no lo saben, riega la voz, que si tienes cable TV en tu casa, me puedes ver a través del canal 85 y del canal 285 de cable televisión. Y si no, si me estás viendo a través de las redes sociales, como todos los días, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión con todos tus seguidores, con todas tus amistades. Además, si no me viste en vivo, me puedes ver grabado, porque esto se queda grabado en mi página de Facebook y se queda grabado en el canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá. Puedes ver el de hoy y puedes ver también, porque quedan archivados los de días anteriores. Y los que prefieren simplemente escuchar, no ver el video, y ya están acostumbrados a escuchar podcast en las plataformas que te permiten escuchar podcast, dentro de un rato, a media mañana, temprano durante el día, ya estará disponible el de hoy en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast: iTunes, Google Play, Spotify, en todas ellas lo busca bajo el nombre de El Podcast de Aníbal. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Voy a tener un invitado, creo que va a ser una conversación bien interesante. Ahora mismo hay dos procesos judiciales interesantísimos, uno de ellos que hubo vista ayer, que es la vista de impugnación de la elección, entre comillas, de Ricardo Rosselló como cabildero del pueblo de Puerto Rico. Ayer hubo una vista de 7 horas, la jueza se reservó el fallo. Pues vamos a tener aquí, para conversar con él a partir de las 8:30 de la mañana, el abogado, el licenciado Jorge Martínez Luciano, quien es el abogado que representa a el comisionado electoral del Partido Popular en ese proceso y que estuvo obviamente ayer en la vista. Pero también voy a conversar con él sobre otro proceso judicial importantísimo que también Jorge está representando, en ese caso a la Cámara de Representantes, que es el proceso que llevó Luis Raúl Torres y la Cámara de Representantes para obligar a Luma que entregue una información importante. Entregue una información importante a la Cámara de Representantes, y que Luma, en una estrategia de dilación, le ha pedido al Tribunal Federal que se quede con ese caso. Así que eso va a ser a partir de las 8:30 de la mañana. No se despegue nadie. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes. Voy a tener que empezar por el tema del COVID. Hacía tiempo que no hablaba de ese tema. Tristes noticias en las últimas 24 horas. Se logra un acuerdo sobre el presupuesto de Puerto Rico. Voy a hablar en términos generales de lo que aparentemente dice ese acuerdo. Compromiso del secretario de Educación Federal con Puerto Rico con acelerar los fondos federales. Pero el monitor que nos impusieron por la corrupción de este gobierno no se va todavía. No hay acuerdo todavía sobre el aumento al salario mínimo en Puerto Rico, aunque el gobernador da señales de flexibilización. Y nada, Melinda Romero, Ricky Rosselló, Mayita, nada más que van a tener un sueldo de $90,000 al año, más $30,000 en reembolso por gasto, pero Melinda Romero dice que eso no es suficiente, que ella se merece mucho más. Bueno, vamos rapidito a los temas del día. Señores, lo puse el titular así en letras mayúsculas. Hay que vacunarse. los números que se están reflejando son muy positivos en Puerto Rico en términos de personas muertas, en términos de contagio, en términos de casos en los hospitales. Pero todavía hay lugares, personas que no están vacunadas. Algunas de ellas, pues mire, pues por falta de información, por falta de acceso, o porque son jóvenes y se creen que eso nunca les va a dar. Pero hoy los periódicos principales nos tienen esta dolorosa primera plana. Esta es la primera plana del periódico El Nuevo Día. Contagios con COVID-19, mortal brote entre personas no vacunadas. El Departamento de Salud confirma la muerte de 4 personas y la hospitalización de otras 9, todas de una congregación religiosa en Mayagüez, cuyos líderes instruyeron a sus feligreses a no inmunizarse. Primera plana del periódico El Vocero, similar, alerta en salud por nuevos brotes. El contagio con COVID-19 de 23 feligreses sin vacunar en una iglesia de Mayagüez aumenta la preocupación sobre posibles bolsillos de contagio. Y esta es la historia en detalle del periódico El Nuevo Día. Brote en Mayagüez entre personas sin la vacuna. El Departamento de Salud informó que el grupo es parte de una congregación religiosa cuyos líderes recomendaron a los feligreses no vacunarse contra el COVID-19. Mire, si usted no cree en la ciencia, si usted tiene duda de la ciencia, si usted oye los cuentos de camino, si usted tristemente está escuchando a su pastor, a su pastora, a su líder religioso, que le está diciendo que no se vacune, que eso es embuste, que eso es el gobierno para controlarnos, que whatever, usted no tiene que ser un científico, como no lo somos la inmensa mayoría. Hay un dato bien claro. A esta fecha, en este momento, que tenemos poquita gente hospitalizada, la inmensa mayoría de la gente hospitalizada no están vacunados. Y estamos teniendo pocas muertes. Y si se examina, la mayoría de las personas que están muriendo todavía no están vacunados. No necesita ningún otro tipo de dato. Aquel que no se vacune, salvo que tenga de verdad un impedimento, y obviamente los menores de 12 años no se pueden vacunar. Y ahí es a lo que voy. El que no se está vacunando está poniendo en riesgo su salud. Está poniendo en riesgo la salud de aquellos que estén a su alrededor. Pero ¿sabes qué están poniendo en riesgo también? A los menores de 12 años. Porque esos no se pueden vacunar. Esa es la historia de hoy, de que unos líderes religiosos son los que le pidieron a sus feligreses, de una iglesia obviamente, que no se vacunara. Mire, yo de verdad no voy a hacer ningún comentario adicional. No voy a hacer ningún comentario adicional. 4 personas muertas. Y 9 en el hospital. Porque todos iban a la misma iglesia. Y el líder religioso de esa iglesia le dijo que no se vacunaran. Señoras y señores, hay que vacunarse. Y sí, todavía tenemos que seguir utilizando mascarillas, aunque estemos vacunados, obviamente en sitios abiertos, donde usted está con amistades y familiares que usted sabe que todos están vacunados. Mire, si usted está vacunado, usted le puede dar el COVID. Lo que sucede es que si usted está vacunado, la posibilidad que le dé el COVID es más baja. Y en segundo lugar, si le da el COVID, la posibilidad de que le dé los síntomas fuertes son mucho menores. Por ende, si usted no está vacunado, pero está en un sitio, usted está vacunado, pero está en un sitio donde hay mucha gente no vacunada, pues mire, hay algo de riesgo. Por favor, vamos a vacunarnos. Estamos en una etapa crítica, estamos venciendo el COVID, pero si no logramos acallar a esas voces, y aquí en Puerto Rico no son tanto como en Estados Unidos, pero acallar esas voces insensatas que están diciendo abiertamente que no se vacunen, y si no logramos llevar a vacunarse aquellos que no es por insensibilidad, quizás es porque no lo ven importante, por lo que sea. Particularmente a nuestra gente joven, no vamos a lograr la inmunidad de rebaño. Queremos abrir las escuelas y las universidades en agosto. Vamos camino a eso. Ya los deportes están abriendo. El baloncesto superior nacional empieza en julio. Se va a poder ir a las canchas si estás vacunado. Bueno, vamos rapidito a los otros temas. Ayer se logró y se aprobó el informe de conferencia con los acuerdos de presupuesto para el presupuesto del próximo año. Es un acuerdo donde por primera vez desde que empezó PROMESA, este es un acuerdo que incluye a la legislatura con los votos del PNP, incluye al gobernador e incluye a la Junta de Control Fiscal. Esa es la primera vez que esto sucede. En segundo lugar, se alega, y yo subrayo la palabra, alega que este es un presupuesto balanceado, lo que sería la primera vez desde PROMESA que logramos aprobar un presupuesto balanceado. Aquí está la historia del periódico El Vocero. Legislatura aprueba presupuesto. Sería el primero en cumplimiento con el plan fiscal. Bueno, el presupuesto que se aprobó ayer con los votos de la legislatura del PNP tiene pues algunos cambios que impulsó la legislatura. Aquí sucedió algo interesante. La legislatura, y lo había conversado con Rafael Tatito Hernández el viernes pasado en este podcast, la legislatura le ocupó el espacio, el liderato del Partido Popular le ocupó el espacio al gobernador. Y entró en un proceso de diálogo y negociación, obviamente una negociación desigual, pero con la Junta, para lograr algunas cosas que la Junta se había negado. Y las poquitas cosas que se lograron ahí fue gracias a la legislatura. Se logró cierta cantidad de dinero para los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que fueron transferidos a otras agencias de gobierno que no estaban en el presupuesto de la Junta. Sí, la Junta defendió la ley de Luma y todo eso, pero la Junta no puso a los chavos para cumplir con la ley que permitió que Luma entrara. Los 950 millones de Paloma los consiguió rápido la Junta de Control Fiscal. Pero los dineros para pagar a los empleados, de eso no se preocupó la Junta. Tuvo que venir la legislatura y dar la batalla. Creo que no están los dineros completos. Hay ciertos dineros adicionales con cierta flexibilidad para la universidad. Hay ciertos dineros adicionales para los municipios. Hay otros dineros para áreas especiales que sabremos los detalles en los próximos días. Y el gobernador en cierta medida pasó a un tercer plano. El gobernador va a firmar el presupuesto que logró imponer la Junta con algunos cambios que le sugirió la Asamblea Legislativa. El lenguaje aquel para exigir que los ajustes en el presupuesto tuvieran que ir, las reasignaciones a la legislatura, se eliminó. En gran medida, este es el presupuesto de la Junta. Le tumbaron 94 millones a la fórmula de la UPR. Ah, que se los están tratando de dar por fondos federales. Ok, esos son parchos. La Junta prevaleció en contra de la voluntad del gobernador y de la legislatura al cortarle fondos adicionales a la UPR. Le cortaron 44 millones a los municipios. Ah, que lograron unos dineros por otros lados, que a lo mejor si los municipios que sí entran en contrato, está bien, muy bien, aplauso. Pero la Junta se impuso en su criterio de recortarle 44 millones a los municipios, que los más afectados van a ser los municipios pequeños. Hasta donde tengo entendido, el acuerdo fue última hora en la noche, no tengo los detalles. No están los dineros para los aumentos de sueldo a los oficiales de corrección, algo que el gobernador anunció con bombos y platillos, pero después descubrimos que el gobernador no lo había negociado con la Junta de Control Fiscal. Y la gran interrogante que tiene que ver con uno de los temas que está sobre la mesa es qué va a pasar con los fondos para los chavos cabilderos estos de la estadidad. Hasta donde yo tengo entendido, el presupuesto que la Junta estaba dispuesto a aceptar no incluía dinero para los cabilderos. Hasta donde yo tengo entendido, la resolución que iba a aprobar la legislatura no incluía dinero para los cabilderos. Y la gran interrogante que tenemos es, una vez esto se firme por el gobernador, que se debe firmar hoy o mañana, y la Junta lo certifique como que es el primer presupuesto que cumple con el plan fiscal, la gran interrogante que nos tenemos que hacer es ¿qué va a pasar con los cabilderos? Y si el gobernador unilateralmente, va a transferirle dinero, que lo expliqué ayer, de la única forma que el gobernador le puede dar dinero para pagarle el sueldo a Melinda es quitárselo a otras agencias de gobierno. Y yo no veo cómo la Junta de Control Fiscal puede mirar para el otro lado y decir que ellos no tienen nada que opinar cuando el gobernador le esté quitando dinero a una agencia de gobierno para dársela a otra. Pero veremos a ver cómo qué sucede, y esto lo vamos a saber prontito en los próximos días. El secretario de Educación Federal se encuentra en Puerto Rico. Secretario de Educación Federal es un puertorriqueño de Connecticut, el señor Miguel Cardona. Esta es su primera visita a Puerto Rico. Y vino, pues tenemos que decirlo, con lo que podríamos llamar buenas noticias. Se reunió con diferentes líderes, se reunió con el gobernador, con los líderes legislativos, con algunos alcaldes. Aparentemente ha tenido un calendario extremadamente agitado, intenso en su visita. Hay historias en los periódicos, inclusive desde sus orígenes. Hay una historia de José Delgado en el periódico El Nuevo Día, donde él relata, son esas cosas que uno debe recordar, la voy a leer aquí. En un país en el que el idioma común y de enseñanza es el inglés, Miguel Cardona entró al kindergarten en Connecticut hablando solo español. El secretario de Educación de Estados Unidos ha contado que en su primer día de clases terminó llorando y sin querer regresar a la escuela. Hoy es secretario del Departamento de Educación Federal de los Estados Unidos. Está comprometido con Puerto Rico. Esas son muy buenas noticias. Anunció la liberación de cerca de 4 mil millones de dólares para nuestro sistema educativo. Algunos de esos fondos para la reconstrucción de escuelas, muchos de ellos de escuelas en el sur afectado por los terremotos. Esas son buenas noticias. Dinero que se le había asignado a Puerto Rico, al que Puerto Rico tenía derecho, pero que estaba congelado. Por un lado, sí, por un lado, la actitud de discriminación del gobierno de Donald Trump, pero por otro lado, por la corrupción del gobierno del PNP. Eso no lo podemos tapar el cielo con la mano. Y como cuestión de hecho, hay un monitor y el secretario en la presencia, su presencia en Puerto Rico en ayer y hoy, ha dicho claramente que por ahora el monitor no se va. Lo dice específicamente la historia del periódico El Nuevo Día, el monitor no se va. Él espera que eso no se convierta en una traba burocrática, pero, señoras y señores, las consecuencias de Julia Kelleher y toda la corrupción en el Departamento de Educación de los pasados 4 años, todavía las estamos viendo. Enhorabuena, habla muy bien del secretario que haya venido a Puerto Rico temprano en su mandato, y ojalá esos dineros federales que nos corresponden comiencen a llegar. Hago también la salvedad, hoy estamos a 29 de junio. El gobernador no ha nombrado un secretario en propiedad de educación. Va a extender el nombramiento interino de don Eliezer Ramos, el secretario interino. Ahí hay un elemento constitucional. Me parece que el gobernador está haciendo lo correcto. La norma constitucional es que los interinatos no pueden ser eternos, porque el interinato viola el principio constitucional de consejo y consentimiento del Senado. Lo que está haciendo el gobernador, en este caso de Eliezer Ramos y de Nino en Correa en manejo de emergencia, es que aparentemente ha enviado una solicitud al Senado para que el Senado valide extender el interinato. Eso creo que desde el punto de vista constitucional corrige cualquier objeción, porque si el propio Senado está aceptando que se quede de forma interino, pues no se está violando el principio de separación de poderes. Pero que estemos claros, que no hay secretario de Educación en propiedad, y me parece que es algo que debe corregir el gobernador lo más pronto posible. Bueno, próximo, tengo que tocar dos temitas rapidito antes de irnos a la pausa. Ya veo por ahí al amigo, el licenciado Jorge Martínez Luciano. Bueno, todavía no hay un acuerdo con el aumento al salario mínimo en Puerto Rico. La Cámara aprobó una legislación para en 6 meses subirlo a 8.50. El Senado, en ese momento el gobernador casi dio a entender que lo iba a vetar, porque él iba a esperar el informe de un grupo interagencial que él nombró. Luego, a mitad de camino, empezó a cambiar el lenguaje. El Senado lo enmendó para subirlo a $9. Las señales que ha dado la Cámara de Representantes, la mayoría popular, es que está dispuesta a aceptar ese aumento a $9. Ayer hubo una reunión en la fortaleza y el gobernador básicamente se está reafirmando en 8.50 la hora. Esa es la historia del periódico El Nuevo Día. Pierluisi evalúa posible aumento de 8.50. Esa es la cifra que por el momento le ha recomendado el grupo asesor que creó para la propuesta de legislación sobre el tema. Mire, señor gobernador, esto es bien sencillo. Usted va a recibir un proyecto, lo firma o lo veta. Si el proyecto dice 8.50, pues usted probablemente lo va a firmar. Pero si dice 9 dólares, ¿qué usted va a hacer? ¿Lo va a vetar? Porque precisamente usted está gobernando un gobierno dividido y usted puede opinar, pero al final del día va a tener que tomar la decisión. Y el periódico El Vocero lo pone bien claro. Hay un nuevo choque por el salario mínimo. Héctor Ferrer Jr., el representante del Partido Popular, quien es el autor de esta medida y quien junto con Juan Zaragoza y con el senador independiente Vargas Vidot, y sé que otros senadores, porque sé que los senadores de Victoria Ciudadana están activos, igual que los del Partido Popular, por lo menos tengo entendido que insisten en que sea 9 dólares. Y yo no veo cómo el gobernador no firma esta medida. El salario mínimo lo hemos discutido aquí, estuvimos hablando de esto recientemente. El salario mínimo está congelado en 7.25 desde el 2009. Y nos quejamos que se van la gente y que no quieren trabajar o se van de Puerto Rico. Mire, la gente no se va de Puerto Rico buscando mantengo. La gente se va de Puerto Rico buscando trabajos con mejores salarios. Esa es la verdad. Quizás una alternativa, no sé lo que vaya a hacer la legislatura en este momento, es ponerle 8.50 efectivo el primero de enero del año que viene y 9 dólares efectivo el primero de julio. Y le diste un año entero para llegar a 9 dólares. Pero me parece que el tiempo apremia. Esto se tiene que resolver entre hoy y mañana. Mañana es el último día para que se apruebe el informe de comité de conferencias y de ahí pasaría a la firma o veto del señor gobernador. Bueno, y como embocadura a el tema que ya tengo por ahí el invitado, ya mismo lo voy a subir. Señoras y señores, tranquilos todo el mundo, tranquilo. 90.000 pesitos van a cobrar los cabilderos de la estadidad. Más 30.000 de gastos de viaje y de alquiler, o sea, 120.000 dólares. Ahora, yo no sé de dónde salen los chavos, nadie sabe dónde salen los chavos. No veo a nadie preguntando, pero el presupuesto que se aprobó ayer, hasta donde yo tengo entendido, dice cero para hacer cumplir esa ley. Así que lo dije ahorita y lo repito. Tendrán que quitarle dinero a una agencia de gobierno para dárselo a Melinda Romero. Y no veo cómo la Junta de Control Fiscal mira para el otro lado. Pero nada, son 90.000 toletes, como decimos. Pero, sin embargo, Melinda no está contenta. Aquí está la historia del periódico Primera Hora. 90.000 anuales para los cabilderos. Directora de Prafa reveló que la remuneración económica está desglosada en el reglamento. Pero Melinda Romero dice que no, bendito, que son muy pocos. Está amenazando con demandar. Esto es todo un disparate. Estas personas son electas, dizque, para que sean congresistas. Pero entonces le tienen que responder a la oficina de Puerto Rico en Washington, que es una agencia de la rama ejecutiva que a su vez le responde al señor gobernador. Entonces, ¿qué es lo que son? ¿Son ayudantes del gobernador? Esto no hace ni pie ni cabeza, pero y veremos. Supuestamente empiezan a trabajar el primero de julio, empiezan a cobrar el primero de julio. Yo quiero saber, número uno, de dónde va a salir el dinero. Y si la Junta de Control Fiscal ha llegado a un acuerdo secreto con el gobernador y cuando él transfiera los dineros para pagarle a los cabilderos de la estadidad, si la Junta va a mirar para el otro lado. No tengo la más mínima duda que la Cámara y el Senado harán todos los esfuerzos para detener cualquier transferencia de dinero, pero tristemente hemos visto hasta ahora, que si la Junta no detiene la transferencia de dinero, la jueza Taylor Swain mira para el otro lado también. Y básicamente hasta ahora el récord es que ha resuelto casi todo consono con el pensamiento de la Junta de Control Fiscal. Calculen, no, 120.000 por 6, ahí hay prácticamente 720.000 dólares. Eso es lo que le negaron a la Orquesta Sinfónica. No sé si finalmente en el presupuesto de anoche aparecieron los $700,000 para orquesta sinfónica. Además de esos $720,000 para sueldo y gasto, pues estas personas van a necesitar ayudantes, secretaria. Así que estamos hablando de un despilfarro de más de $1,000,000 que no está en el presupuesto y que en teoría la propia Junta de Control Fiscal ha dicho que ellos no lo van a aprobar. Obviamente esto tiene mucho que ver con el tema que voy a discutir a el regreso luego de la pausa con el licenciado Jorge Martínez Luciano. Pero para no quitarle tiempo a él, simplemente voy a compartir con ustedes algunos de los titulares que están corriendo en los medios en el día de hoy. Ricardo Rosselló testifica bajo juramento que no recuerda haber pedido inscripción electoral en Virginia. Yo no sé, y voy a hacerlo como embocadura para irme a la pausa y tener la reacción de Jorge Martínez, que es el abogado del comisionado electoral del Partido Popular, que estuvo las 7 horas allí sentado y que hizo importantes preguntas. Pero yo he comentado en este podcast que para mí una de las mejores muestras de que Ricardo Rosselló está totalmente enajenado, es el pobre asesoramiento legal que ha tenido en esta controversia y aparentemente en otras controversias. Al final del camino trajeron a Ramón Rosario para que defienda al comisionado electoral del PNP, pero después de verdad es el abogado de Ricardo Rosselló y se vio ayer en la vista. Ricardo Rosselló es el querellado. Él estaba virtualmente participando en la vista. Y de momento, cuando dijeron que lo iban a citar como testigo, la cara de sus abogados era que, ¿cómo es que él va a testificar? La cara de él, pues sí, tuvo que testificar. Y yo le voy a decir mi evaluación, no vi el testimonio completo. Tengo que confesar que hubo momentos que me puse a ver el juego de fútbol de la Euro. En unos momentos era más interesante que el interrogatorio, pero las cosas que yo vi, primero estaba totalmente sorprendido que tenía que testificar. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué clase de abogados tiene? En otras palabras, a él lo sentaron a testificar sin lo que se dice en el buen argot de los abogados, sin prepararlo, que no es nada malo. Usted se sienta con su testigo, con su cliente, y le dice, mira, te pueden hacer X preguntas, XY preguntas. Este es el titular del periódico El Vocero, testifica gobernador Rosselló. Y como esto terminó tarde, la jueza se reservó el fallo. Son las 8:29 de la mañana. Yo me voy a ir a la pausa. Cuando regrese, luego de la pausa, converso sobre esta vista de ayer, las controversias jurídicas, los hechos irrefutables, porque allí se quedaron muchos hechos que no había controversia. Y además voy a aprovechar con el licenciado Jorge Martínez Luciano para hablar de el proceso que llevó la Cámara de Representantes ante los tribunales de Puerto Rico para obligar a Luma a que entregue información a la Asamblea Legislativa, a la Cámara de Representantes, a la comisión que preside Luis Raúl Torres, y que sorpresivamente Luma ha pedido, se lo ha llevado para el Tribunal Federal. Voy a hablar con Jorge sobre en qué etapa está ese proceso y cuáles son las controversias jurídicas. 8:29 de la mañana, vamos a una pausa, regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Speed Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/rap para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:32 de la mañana y tal y como les había dicho desde temprano en la mañana, ya tengo por aquí al licenciado Jorge Martínez Luciano. Muy buenos días, Jorge, saludos. ¿Cuántas horas tú has dormido? Porque tú has estado bien activo en los tribunales los últimos días, saludos.
Saludos, y yo creo que va a seguir esta semana porque ahora vamos con Luma.
Bueno, déjame hacerte a ti y a los amigos que nos siguen en el podcast, los que nos están viendo a través de los canales 85, 285 de Cable TV y a través de las redes sociales. Quizás mucha gente no entiende cómo es posible que Ricardo Rosselló diga que vive simultáneamente en Puerto Rico, en Virginia, en Washington, pero a la misma vez no hay evidencia que vive en ninguno de los sitios o evidencia en los tres sitios. Señores, esto es hereditario. El padre se ganó una pensión. Esto hay que recordarlo. El padre se ganó una pensión del gobierno de Puerto Rico ilegalmente, porque fue corroborado que fue ilegalmente. Porque alegó que estaba trabajando cuando era un joven. 1963, 64 fue en aquel momento. Que alegó que estaba trabajando en el recinto de ciencias médicas cuando a la misma vez estaba jugando tenis en Estados Unidos. Así que lo hago como embocadura de que esta cosa de que los Rosselló pueden estar en muchos lugares a la misma vez, pues es algo que ya tiene precedente. Es una broma, estoy siendo cínico. Vamos a lo que tú, desde tu perspectiva, trascendió ayer en la vista. Yo lo quisiera dividir en términos de la vista, cuáles son las alegaciones, los argumentos legales de parte y parte, las teorías legales y obviamente los hechos, que yo creo que es lo que a la gente más le interesa, los hechos que a toda luz quedaron corroborados ayer en esa vista que duró 7 horas.
De hecho, te recuerdo que en el 2004 se impugnó la residencia de don Pedro Rosselló para correr a la gobernación y el Tribunal Supremo dijo que aunque hubiese un problema de residencia, pues había un problema de incuria porque se había traído muy cerca la elección, pero el historial es un poquito más largo que eso. La teoría de la parte demandante, en este caso el comisionado del Proyecto Dignidad, pero a la cual nos hemos unido los comisionados de todos los partidos que no se llaman Partido Nuevo Progresista, es bien sencilla. El artículo 8 de la ley 167 que crea esta figura extraña, misteriosa de los cabilderos de la estadidad, ¿verdad? Los pseudocongresistas, en su artículo 8 establece unos requisitos bastante simples, bastante sencillos para ocupar la posición, ¿verdad? Habla de que hay que ser mayor de edad, saber hablar inglés y español de manera fluida, ¿verdad? Hemos visto a Mayita Meléndez con un intérprete en las fotos, pero allá vamos. Y ser residente de Washington, D.C. o de Puerto Rico, ¿verdad? Y dice el propio artículo, ¿verdad? Y esto es una ley que es una ley especial donde el Código Electoral aplica supletoriamente, aplica en lo que no esté cubierto en la ley. La ley dice que el Tribunal de Primera Instancia descalificará a cualquier persona, no dice cualquier candidato, a cualquier persona que no cumpla con estos requisitos, ¿verdad? Yo creo que no hay que ser abogado para saber que los requisitos para un puesto electivo hay que cumplirlos a la fecha de la elección. Y en el caso de algunos requisitos, por ejemplo, para legisladores por distrito, la Constitución dice que hay que cumplir con los requisitos de residencia un año antes de la elección, ¿verdad? En este caso, pues, hubo un movimiento alrededor de un mes antes de la elección esta del 16 de mayo. La página electrónica de Boricua Ahora Es se convierte en la página electrónica de Ricardo Rosselló Writing, nominación directa, ¿verdad? Y entonces comienza todo este movimiento de buscarle esta posición a Ricardo Rosselló, pero no pensaron, ¿verdad? Nadie se molestó en leer la ley, en ver cómo atendemos el problema de que Ricardo Rosselló no es residente ni de Washington, D.C., ni de Puerto Rico, ¿verdad? Ciertamente, la manera más fácil de establecer que Ricardo Rosselló no es residente es sin tener que entrar al análisis tradicional de dónde está su núcleo, su centro de actividad, ¿verdad?, que demuestra su intención de estar y de permanecer, es que el código electoral, tanto el de Virginia como el de Puerto Rico, establecen que no puede haber doble inscripción. Solamente se es elector de una jurisdicción a la vez y se es elector de esa jurisdicción porque se está domiciliado en esa jurisdicción. Y el doctor Rosselló se da de baja como elector de Virginia el 9 de junio de este año, y el 8 de junio, ¿sabes qué pasó? Se presentó esta demanda y salió en la prensa que esta demanda se había presentado, ¿verdad? Entonces, él trata de explicar esto como la inscripción accidental. Yo no sabía que yo estaba inscrito en Virginia y me enteré por la prensa, y entonces rapidito fui y me solicité que me removieran de la lista de electores. ¿Cuál es el problema con eso? Primero, el estatuto de Virginia establece que usted tiene que hacer un acto afirmativo, aun cuando se registre, sacando una licencia de conducir, de decir yo deseo ser inscrito. No solo eso, sino que bajo la ley de Virginia hay que llenar una segunda forma que dice arriba Virginia Department of Elections. Esa forma se la sometimos al tribunal, y en esa forma hay que decir yo deseo ser registrado porque estoy domiciliado y mi domicilio electoral en Virginia es X domicilio, ¿verdad? Y no solo eso, sino que tengo que decir si estoy inscrito en un estado o en otra jurisdicción, en qué otra jurisdicción estoy inscrito. Así que no hay tal cosa como inscripción por accidente. El hecho de que al momento de la elección 16 de mayo de 2010, del 2021, Rosselló era elector de Virginia es suficiente para concluir que era domiciliado en Virginia. De hecho, el hecho de que haya sacado la licencia de conducir en Virginia es más evidencia de que es residente de Virginia, porque Virginia y Puerto Rico y cualquier estado solamente le expiden licencias a quien lleve evidencia de residencia, de domicilio.
Déjame ahí interrumpirte. Me pareció que ayer salió también que cuando sacó la licencia de Virginia, entregó la de Puerto Rico.
Correcto.
¿Lo interpreté correcta? O sea, ok.
Eso lo admitió. Y ciertamente, si en Puerto Rico él regresa y saca la de Puerto Rico, en el SESCO va a tener que dejar la de Virginia si hace la divulgación correctamente, que le pide la forma, ¿verdad? Si es honesto en la forma y dice que tiene licencia de otro estado, tiene que entregarla, ¿verdad? Porque tanto la inscripción electoral como el permiso para conducir no se puede tener en dos jurisdicciones simultáneamente. Si vamos al análisis clásico tradicional de lo que es ser domiciliado, pues ¿dónde gira el centro de actividades? Pues mire, este señor tiene una compañía que es su única fuente de ingreso, que opera en Virginia y en Washington, D.C., que tributa en Virginia y en Washington, D.C. Él tributa en Virginia y en Washington, D.C. Tiene una hija de edad escolar que va a la escuela en Virginia, va al gimnasio en Virginia, paga contribuciones sobre la propiedad en Virginia. Todo, lo único que él tiene en Puerto Rico es un cuartito para quedarse en casa de los suegros, como tengo yo.
Que no ha venido desde agosto del 2019.
Correcto, que ha venido su esposa, que han venido sus hijos un par de ocasiones, ¿verdad? Donde él no tiene más ningún otro vínculo con Puerto Rico que no sea ese. Entonces él manifiesta y dice, no, lo que pasa es que el registro electoral, yo soy elector activo de Puerto Rico. Bueno, ¿verdad? Y había muchos conceptos que los abogados de Ricardo, o por desconocimiento o por tratar de confundir, levantaban incorrectamente. Decían, Ricardo Rosselló nunca ha sido recusado. La figura de la recusación es una cosa que hacen los partidos políticos, periodo breve de 3 meses y medio, una vez en el año electoral, donde los comisionados locales de los partidos políticos, generalmente Popular y PNP, hacen la investigación de rigor, van a la Junta de Inscripción Permanente y dicen, este elector no es elector hábil en este domicilio por residencia, en este precinto por domicilio, y entonces ese proceso va a los tribunales y puede llegar en apelación hasta el Tribunal Supremo. Por lo tanto, no se ha recusado a Ricardo Rosselló porque no se puede recusar a Ricardo Rosselló, pero el hecho de que tú no hayas sido recusado y aparezca tu nombre en la lista de electores hábiles no significa que eres un elector hábil, porque esos requisitos son dados por ley. De hecho, la ley dice, usted elector tiene la obligación de decirle a la comisión cuándo ha cambiado su estatus como elector, y allí se pasó prueba de que Ricardo Rosselló, al día de hoy, su domicilio electoral en la comisión es una propiedad que él tenía en Caparra que vendió en el 2017. Y en el 2017, 6 meses después de vender la propiedad, fue a sacar una tarjeta electoral nueva a la Junta de Inscripción Permanente, siendo gobernador, y no le informó que ese no era su domicilio electoral.
Déjame hacerte aquí un dato bien personal. Cuando yo era gobernador, me pasó algo, o sea, hubo algo similar a lo que le pasó a él. Yo, siendo gobernador, vendí la casa, que era mía y de mi esposa, de Piti, antes de ser gobernador, que era en Guaynabo también. Pues, ¿sabes lo que yo hice? Bueno, si vendí la casa de Guaynabo, pero sigo viviendo en Puerto Rico porque vivo en la Fortaleza, yo hice una transferencia electoral y yo voté en el 2008 y en los procesos electorales que hubieron, en las primarias, todo lo que hubo en ese proceso, voté con mi residencia de la Fortaleza. Luego que salí de la Fortaleza, volví y me mudé a la residencia que vivo ahora mismo, pues volví, hice una transferencia electoral. Entonces, lo que yo descubrí ayer en los interrogatorios de ustedes es que él fue a sacar la tarjeta electoral, pero dejó la residencia de Guaynabo, que ya no era de él. O sea, allí debe estar inscrita otra persona para votar. Nada, te lo hago como porque escuché a la abogada de él decir, ¿y usted podía estar domiciliado en la Fortaleza? Pues claro que sí. Es su casa por 4 años.
Es tu casa por 4 años. O hasta que hayan protestas masivas que uno se tenga que suceda primero. Pero ciertamente tú votaste en el precinto 1 de San Juan, que es donde queda la Fortaleza. ¿Verdad? Y era la obligación del doctor Rosselló hacer eso. Entonces, se trae a colación que él ha participado en procesos electorales de Puerto Rico. Bueno, participó con una petición de voto ausente, donde la petición de voto ausente no es una solicitud de transferencia. La petición de voto ausente, el elector pone su nombre, su número electoral, con eso lo entran al sistema y sale en el sistema con el domicilio que tiene allí, que es Guaynabo, ¿verdad? Y él pone una dirección allá abajo. Esa dirección no es capaz de notificarle, ni es una solicitud a la comisión de actualizar su registro electoral, ¿verdad? Bajo el código electoral de Tomás Rivera Chats, una de las cosas que se hace y que se criticó y que se censuró es que eliminó precisamente las garantías que tenían códigos electorales y la ley electoral del 77 para evitar que personas que no tienen derecho a voto ausente emitan ese tipo de voto, ¿verdad? Y entonces le prohíbe a la Junta Administrativa del Voto Ausente y Voto Adelantado, JAVA, cuestionar las razones que da el elector para solicitar voto ausente, que las da bajo juramento, por eso hay una investigación en el Departamento de Justicia por perjurio.
A eso vamos ahorita.
¿Verdad? Porque eso se hace bajo juramento, y precisamente se hace bajo juramento porque entonces ahí JAVA asume que este elector en efecto es hábil y tiene derecho a que se le envíe una papeleta. Pero me llama la atención de que él vota en 2 eventos este año. Para sustituir al representante que renunció, que fue reelecto del PNP, se me olvida el nombre ahora, era el muchacho no vidente. Y en esta elección especial de los cabilderos. Entonces yo le pregunto, oiga, la estadidad estaba en la papeleta en noviembre. Usted no vino a votar por la estadidad, ¿verdad que no? Y me dice que no. Y su partido, el PNP, tuvo una primaria para escoger el candidato a la gobernación el año pasado. Usted no vino a votar tampoco, ¿verdad que no?
No. A mí esa parte, tengo que admitir que esa parte del interrogatorio estaba pegado a la computadora. Y yo juraba que él había votado en las elecciones ausente. No. Yo juraba. Entonces, aquí voy a hacer un argumento político. Yo no veo cómo hay estadistas defendiendo a Ricardo Rosselló en esta elección, incluyendo al PNP que lo está defendiendo. Y él no vino, él no votó ausente por la estadidad. O sea, te voy a decir...
La pregunta de esa manera.
Yo sé que tú se le hiciste como la podías hacer en un tribunal. Aquí no estaba en el tribunal. Te voy a decir mi teoría política. En noviembre del año pasado, Ricardo Rosselló había descartado regresar a la política puertorriqueña. Cuando vio que Pedro Pierluisi nada más sacó 33% del voto y que perdieron la Cámara y el Senado, él comenzó a reconsiderar. Y entonces, cuando se da el embeleco el 16 de mayo, ahí de momento dice, adiós, espérate, si esta es mi oportunidad de volver a entrar, pero como tú muy bien dijiste, no se fijó en que la ley decía que tenía que ser residente en Puerto Rico o en Washington D.C. Y en el caso de Puerto Rico, él básicamente, al no votar en las elecciones, esto es político, aquí no estoy hablando jurídico, al él no votar en unas elecciones donde estaba la estadidad en la papeleta en noviembre del año pasado, en su mente, ya él no era elector de Puerto Rico. Lo que pasa es que no lo habían sacado del registro electoral. Ok, la vista duró 7 horas. Yo honestamente creo que el único testimonio importante fue el de él. No sé si hubo algún otro testigo que te haya parecido a ti que fue importante para tanto para los hechos, que es lo que los testigos van allí.
Bueno, ciertamente, de hecho, quería añadir, me parece clave el testimonio de Rosselló para, ¿verdad? Lo más importante para determinar el domicilio es el animus manendi, animus revertendi, el deseo de regresar y de permanecer en un lugar. Y yo le pregunto, oiga, ¿y cuándo es que usted viene para acá? ¿Cuándo es que usted regresa a Puerto Rico? ¿El año que viene? ¿Tiene fecha tentativa? No es indefinido. No sé. Cuando se pueda, cuando me dejen de amenazar, que de hecho no me pudo hablar concretamente de ninguna amenaza, es que él recibe unas amenazas no divulgadas que no denuncia y por eso no puede regresar, pero me contestó 3 veces que no sabe cuándo va a regresar a Puerto Rico. Por lo tanto, el deseo abstracto de regresar a Puerto Rico sin tener un plan concreto y definido hace imposible que tenga domicilio, ¿verdad? Se parece a la canción de Estrada, en mi viejo San Juan, algún día volveré, ¿verdad? Pero ciertamente en mi viejo San Juan no es suficiente para establecer domicilio. El único otro testimonio, ¿verdad?, donde tuvo un pedacito que yo dije, caramba, ojalá que la gente esté escuchando esto, es tarde, y es que el último testigo, el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones, a pregunta del compañero y amigo Joaquín Mercado, abogado del comisionado del Partido Independentista, ¿verdad? La abogada de Ricardo Rosselló trató de hacer este issue de que no había un reglamento para certificar candidatos por nominación directa. Que no tiene que haberlo porque los candidatos por la nominación directa se certifican como cualquier otro candidato. El proceso es certificado, es decir, este es el que tiene más votos y que cualifica para la posición. Y así lo admitió el secretario. El secretario admitió que la certificación es un decreto oficial de que, número uno, se obtuvo la mayor cantidad de votos y, número dos, y más importante, se cumple los requisitos. Así que yo creo que con eso, ¿verdad? Yo creo que esa fue la manera más frecuente de explicar qué es lo que estamos trabajando.
Mencionaste el caso, la investigación criminal en el Departamento de Justicia. Aquí no te tuve a hacer una pregunta tanto como abogado, porque hasta donde recuerdo no eres abogado criminalista, no sé si lo eres, pero no, por eso siempre te he visto en casos civiles. Pero tú no percibes que muchas de las cosas que ha tenido que decir o que ha dicho voluntariamente por escrito en el testimonio de ayer Ricardo Rosselló para defender su participación, pero a la misma vez pues aceptar que estaba inscrito en Virginia, pedirle a que lo sacaran del registro electoral, ¿no se puede convertir en evidencia fuerte en su contra en la investigación criminal?
Yo creo que sí, yo creo que él se le olvidó que él estaba bajo juramento, ¿verdad? Y que lo están investigando por perjurio. De hecho, ya hay una declaración perpetuada por escrito por perjurio. Entonces ayer pues paseó por varias declaraciones bajo juramento inconsistentes. Yo no sé cómo él se opuso a eso. Incluso yo creo que en algunas de las preguntas que nosotros le hicimos, yo hubiese considerado seriamente levantar el privilegio contra la autoincriminación.
Bueno, procesalmente, por la urgencia que la jueza demostró, y con razón, y que estuvo la vista hasta las 9 de la noche, fue que ustedes terminaron allí.
Después de las 9, casi las 10.
Casi las 10. Presumimos que la jueza bajará con algún tipo de determinación en las próximas 24 o 48 horas, porque ahí básicamente, y corrígeme, ella primero tiene que determinar esta teoría legal de si la residencia había que cumplirla el 16 de mayo o el 1 de julio, y si de verdad el cambio de residencia o no cambio de residencia, porque ahora alquiló un apartamento alega que alquiló un apartamento en Washington D.C. o la otra teoría legal de que como él no era un candidato, él era writing, pues no le aplica la ley. Eso digo, la jueza estudiará la ley y todo, pero no es un asunto que requiera mucha investigación jurídica. Y presumo que ya la jueza lo tiene ya bastante estudiado. Y lo otro, pues entonces las determinaciones de hecho, que yo creo que la jueza fue bien clara en que muchas veces preguntaba, no hay duda sobre este hecho en términos. Así que podemos anticipar un resultado quizás en las próximas 24, 48 horas de parte de la jueza, ¿verdad?
Yo entiendo que sí. De hecho, mi experiencia con esta jueza, que durante toda esta temporada electoral ha atendido estos casos, ¿verdad? Es veterana de estos casos electorales, sabe la premura con la que hay que resolverlo. Yo espero una sentencia en horas de la tarde del día de hoy, particularmente, ¿verdad? Y aquí hay que ver, nosotros lo hemos hecho en el Partido Popular muchas veces y hemos corrido con esos recursos. Lo que tiene es una ventana de 24 horas para llevar un recurso apelativo, porque recuerda que bajo la ley 167, el 1 de julio hay que juramentar a esos delegados, ¿verdad? Y eso es pasado mañana. Por lo tanto, la jueza está consciente de que la ventana breve que tiene para llevar un recurso apelativo, ¿verdad? Y aquí quizás es, no quiero presumir de que la sentencia va a ser a favor nuestro, pero con argumentos como esos, ¿verdad? argumentos de que si el pueblo vota por nominación directa por Papo Swing, pues entonces Raúl Carbonell tiene que estar gobernando en personaje por 4 años, ¿verdad? Ese no, tipo de argumentos.
Yo he dado ejemplo. Imagínate que una persona que vive en San Juan, la gente vota writing por él para alcalde de Ponce. Ah, bueno, pues entonces yo me mudo a Ponce el día que voy a jurar. No, pero es que, o sea, como si tú no eres residente de Ponce. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, y la realidad es que con esa teoría legal, alguien que la gente vota writing por alguien para que sea representante por el distrito y no tiene 25 años, que es el mandato constitucional. Ah, lo vamos a dejar jurar porque salió writing, aunque no cumple con el mandato constitucional. Yo creo que es una teoría de verdad sí, absurda. Y la realidad es que él fue candidato. Él 4 días antes de esa elección del 16 de mayo, él dijo que estaba disponible. Fue candidato writing. No fue candidato de los que ya estaban en la papeleta.
Sí, sí. Y ciertamente la distinción es no hace diferencia, ¿verdad? Aún si no le ponemos el mote de candidato, la realidad es que el voto por nominación directa no da una carta de inmunidad a los requisitos de ley para ocupar un cargo, ¿verdad? Como tú bien dices, en la época que Menudo era popular no podíamos poner a Ricky Meléndez gobernador de Puerto Rico con 16 años, porque la gente le gustaba tanto que lo escribió su nombre en la papeleta, ¿verdad? Son argumentos que realmente no hay que ir a la escuela de derecho para descartarlo. Así que veremos.
Rapidito al otro caso. Obviamente ese pues yo lo he seguido bastante de cerca porque tiene que ver con los poderes investigativos de la Asamblea Legislativa, tema del cual es parte del curso que doy de separación de poderes y he escrito artículos de revista jurídica y es un capítulo del libro. Y yo recuerdo, tuve a Tatito en este podcast el viernes pasado cuando ustedes habían el día antes presentado el recurso ante el Tribunal de Primera Instancia para obligar a Luma a entregar, y recuerdo que terminé diciéndole, Tatito, eso es un bombito al pitcher, o sea, eso el tribunal le va a dar la razón a ustedes, y a cuestión de, o sea, acabándose el podcast llegó la notificación del juez Cueva ordenando. Luego de eso, pues Luma ha pretendido llevarse el caso a el Tribunal el Tribunal Federal. Tengo entendido que ayer la jueza Taylor Swain emitió una orden con un calendario bastante estricto en términos del tiempo que tienen las partes para responder al reclamo de ustedes de que se devolviera al Tribunal de Puerto Rico. ¿Es correcto?
Es correcto. De hecho, lo que está pasando es, sino un déjà vu, una historia que se repite, una historia que rima con la otra. ¿Vale? Estaba sucediendo lo que sucedió en el 1984. Cuando el gobernador Romero Barceló quería detener la investigación de los hechos en el Cerro Maravilla, ¿verdad? Ante un pedido legítimo bajo la autoridad constitucional de investigación de la Asamblea Legislativa y una orden legítima también del tribunal al amparo del artículo 34A del Código Político de Puerto Rico, que le permite a la legislatura buscar auxilio del tribunal para hacer cumplir sus órdenes de producción, no encuentran manera de decir que la Asamblea Legislativa no está autorizada. Las objeciones que formularon por escrito, que parecen objeciones en un caso civil, en un interrogatorio, unas objeciones bien, bien, con el mayor de los respetos, burdas, ¿verdad? Unas objeciones que no tienen pie ni cabeza. Y no querer cumplir, ellos buscaron una manera de congelar la bola. Y lamentablemente, bajo el Estatuto de Traslado Federal de Removal, una vez se radica un removal, ¿verdad?, en la Corte Federal y se le notifica al Tribunal Estatal, por frívolo que sea ese removal, dice the state court shall proceed no further, ¿verdad? En el 2004, cuando estábamos viendo el caso electoral en la Corte Federal, que Manny Suárez llevó el caso con otros electores al Tribunal Supremo para taparle la boca al Tribunal Supremo, radicaron precisamente un traslado, ¿verdad? Es el abuso de ese proceso para estratégicamente ganar un poco de tiempo. Nosotros en menos de 24 horas radicamos una moción de lo que se llama en inglés remand, ¿verdad? Sería una moción de devolución urgente y sumaria, porque uno no puede remover los casos o trasladar los casos a la Corte Federal porque le gusta la Corte Federal, ¿verdad? Tienen que ser casos que originalmente se podían radicar en la Corte Federal.
¿Qué alegación ellos hacen para justificar la jurisdicción del Tribunal Federal? No he leído el escrito de ellos.
Ok, pues te lo voy a enviar luego. La traída por lo menos es que, mire, hay un deudor que se llama PREPA, ¿verdad? Autoridad de Energía Eléctrica, que es un deudor en un caso de título 3, y como parte del plan de reorganización le vendieron al tribunal y el tribunal aprobó en su momento este contrato con Luma para administrar la transmisión y distribución y mantenimiento del sistema eléctrico. Entonces ellos dicen, mire tribunal, la legislatura me está hostigando, esto es muy molesto para mí. No me gusta que me pidan estas cosas porque estas cosas me distraen. Y con estas cosas, estas distracciones de la legislatura pidiéndome información y pidiéndome cuenta, pues se está afectando adversamente, no dice cómo, y se está poniendo en riesgo la ejecución mía del contrato. O sea, yo no puedo entregarle papeles a la Cámara de Representantes e ir a contestar las preguntas de los representantes del pueblo porque eso no me permite hacer mi trabajo. Y por lo tanto, eso se ata, ¿verdad? Eso yo lo pego con chicle o con saliva, con la reorganización de PREPA, y esa es la razón por la cual usted tiene jurisdicción. Obviamente, ni bajo el Estatuto General de Removal, secciones 1441 a 1448 del título 28 de U.S. Code, ni bajo la ley promesa, eso es base para jurisdicción federal. De hecho, la ley promesa dice...
Con esa teoría, Jorge, cualquier persona que mañana tenga que demandar a Luma por una controversia, Luma le va a decir, ah, bueno, pues esa controversia se tiene que ver en el Tribunal Federal porque tú me estás distrayendo a mí, porque tú me estás demandando porque hubo un accidente y un carro de Luma causó un daño y alguien lo quiere demandar. Ah, no, no. Pues entonces todo eso se tiene que ver en la Corte. O sea, federalizaría todo lo que tenga que ver con Luma, lo cual es un absurdo.
Correcto. Y de hecho yo añado que aún si hubiese jurisdicción bajo promesa, que no la hay, nosotros le explicamos en la moción bajo la sección 305, inciso 1 de promesa, dice el Congreso, tribunal, aunque usted tenga jurisdicción, hay unos remedios que usted no puede dar. Y el número uno, el primer remedio que dice que no puede dar es un remedio que altere, intervenga, obstruya, obstaculice el ejercicio de los poderes políticos de las ramas de gobierno del territorio. ¿Verdad? Eso solamente lo puede hacer en casos donde la Junta de Supervisión Fiscal consienta que ese asunto se debate en la Corte Federal. Al día de hoy, 29 de junio, la Junta de Supervisión Fiscal no ha consentido a que ese asunto se ventile en el Tribunal Federal. Por lo tanto, la jueza está impedida de darle el remedio que ellos piden, que es intervenir con las facultades de una rama política del Estado Libre Asociado.
La jueza, tengo entendido que ayer le dio a Luma hasta mañana para contestar el remand de ustedes, y luego creo que da, a ver si lo tengo por aquí.
Que tú me hasta el viernes. Ellos tienen a las 9 de la mañana, perdón, hasta mañana al mediodía, y nosotros tenemos hasta el viernes al mediodía para replicar, pero ten por seguro que mañana mismo vamos a replicar, igual que no nos tardamos 24 horas en pedir el remand.
Y usa un lenguaje de que probablemente lo resuelva a base de los escritos, a menos que al final crea que necesita una vista, pero yo creo que no, que con los documentos lo va a resolver la jueza
de estricto derecho. De estricto derecho y se ve desde el espacio. Yo creo que no debe darle.
Entonces, como sabemos que Luma va a seguir dilatando los procesos porque lo que no quiere es entregar la información a la Asamblea Legislativa, tengo que decir aquí, desde el punto de vista de relaciones públicas y de imagen ante el país, lo que está haciendo Luma es un disparate, porque lo que le percibe a la gente es que está escondiendo información y no quiere que sepamos pues cuántos celadores tiene, qué es el tipo de, si puedes aclarar cuál es el tipo de información que se le está pidiendo a Luma para que la gente entienda.
Para que tú tengas una idea, uno de los últimos requerimientos, luego de que ellos entran el 1 de junio con los resultados que el pueblo conoce, se le dice, oiga, entrégueme copias de todas las querellas de servicio o las solicitudes de servicio que ha recibido en su departamento de servicio. Y entonces dicen, esa petición es demasiado amplia, confusa y ambigua. Caramba, le están pidiendo que me diga cuántas personas, ¿verdad? Y me dé los reportes a la gente que dijo que se fue la luz.
Se fue la luz, se me cayó el poste de frente a casa.
Divulgue el nombre de la persona encargada del departamento a servicio al cliente. Esa información es privilegiada porque es un trade secret, es un secreto de negocio, ¿verdad? Que ese privilegio de trade secret es para proteger contra la competencia. Yo no sé cuál es la competencia de Luma para vender luz, porque en Puerto Rico quien único vende luz ahora mismo es Luma, ¿verdad? Electricidad. Así que es ese tipo de documentos relacionados a planes estratégicos para redistribución cuando se cae una planta generatriz, pues cómo podemos dar mantenimiento a las auxiliares, los contratos de mantenimiento, básicamente cómo es que ellos están preparándose para asumir la responsabilidad de administrar la empresa más importante de Puerto Rico. Eso es lo que se le está pidiendo.
Para terminar, vamos a imaginarnos que la jueza Taylor Swain el lunes, el martes de la semana que viene, ordena que regrese el caso a los tribunales de Puerto Rico. Eso reactiva la orden del juez Cueva. ¿Qué tú presumes? ¿Que ellos van a ir en apelación entonces aquí en Puerto Rico para tratar de seguir dilatando los procesos? ¿O tú crees que al final empiecen a entregar los documentos?
Mi especulación informada es que van a entregar algo, porque es que hay unas objeciones que son indefendibles ante el tribunal. Y yo entiendo que las 24 horas nos van a tener que dar algo. Pero por otro lado, ¿verdad? Después que han hecho todo esto y han ido a decirle al tribunal que los estamos hostigando, pues algo objetarán, ¿verdad? Incluso es posible también que si ellos saben, y ellos deben de saber que la teoría de traslado de ellos es bien flojita y tiene pocas probabilidades el caso de permanecer en la Corte Federal, hoy mismo están escribiendo un rescrito de un recurso de apelación contra la sentencia y la orden del juez Anthony Cuevas. Y tan pronto el caso regrese, ellos van al apelativo y radican eso y solicitan un auxilio de jurisdicción a ver si el Tribunal de Apelaciones le da un poquito más de oxígeno y paraliza esto un ratito más. Yo creo que eso es muy, muy probable, ¿verdad? Con la actitud temeraria que han mostrado, no me extrañaría que hicieran eso.
Bueno, este es un caso que puede llegar hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico y tengo que decirte que sería una muy buena oportunidad para que el Tribunal Supremo de Puerto Rico nuevamente vuelva a aclarar cuán amplios son los poderes de investigación de la Asamblea Legislativa, porque yo lo he explicado en este podcast, hay gente que se cree que la Asamblea Legislativa no puede investigar organizaciones privadas. Claro que sí, la Asamblea Legislativa puede intervenir con una cadena de supermercados, pues porque a lo mejor la cadena de supermercados no está cumpliendo con las normas de DACO. La Asamblea Legislativa puede intervenir con un banco, porque los bancos operan bajo las leyes de bancos de Puerto Rico. Y en este caso, pues Luma es una empresa privada. Pero además de eso, de que pueden intervenir con ellos, pues es una empresa privada que está contratada por el gobierno de Puerto Rico para proveer un servicio esencial al pueblo de Puerto Rico, maneja activos que son propiedad del pueblo de Puerto Rico y cobra sus ingresos del dinero que tú y yo y todos los que nos están viendo pagan a través de la factura. O sea que yo no veo forma cómo se puede aceptar el argumento de Luma de que ellos tienen algún tipo de inmunidad ante cualquier investigación legislativa, y si llegara al Tribunal Supremo de Puerto Rico, ojalá y el tribunal pues aclare de una vez y por todas el alcance inequívoco del poder investigativo de la Asamblea Legislativa.
Eso es lo que esperamos. De hecho, si Rockefeller no tenía inmunidad para que el Congreso investigara su monopolio en los años 20, ciertamente Luma no tiene inmunidad aquí tampoco.
Bueno, y recientemente hemos visto cómo las compañías de carros tuvieron que ir ante el Congreso, las líneas aéreas tuvieron que ir ante el Congreso. O sea, eso está claramente resuelto. Bueno, muchas gracias, Jorge. Te felicito a ti y a todo tu equipo de trabajo. Sé que estás muy, muy ocupado y en cualquier momento que haya algún desarrollo que quisiera verlo contigo más desde la perspectiva jurídica, como hemos hecho hoy, pues te voy a estar llamando. Éxito y saludos.
A la orden. Buen día.
Bueno, era el licenciado Jorge Martínez Luciano, abogado de, por un lado, de el comisionado electoral del Partido Popular Democrático en el caso ante la jueza Rebeca de León por la impugnación de Ricardo Rosselló, y al abogado de la Cámara de Representantes en el caso contra Luma, que está pendiente en este momento ante la jueza Taylor Swain. Son las 9 y 4 de la mañana. Me pasé de las 9, pero creo que valía la pena. Con eso me despido. Dale share, comparte esta transmisión si me estás viendo en las redes sociales. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo y le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.